Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Estudiar sin miedo es un derecho. No debe ser un privilegio. Ningún estudiante de ninguna parte del mundo debería entrar al aula con la preocupación de la violencia, del acoso, ni mucho menos de la inseguridad. Cuando el temor ocupa el espacio que debería tener la curiosidad, el aprendizaje, los libros, la vida universitaria pierde su sentido. Garantizar entornos seguros no solo es una obligación institucional, es un compromiso que debe de ser colectivo. Escuchar, prevenir y actuar son pilares para construir campus donde el respeto sea norma y la libertad de aprender esté protegida. Porque un país que permite a sus jóvenes que estudien sin miedo es un país que apuesta y que está viendo su futuro.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 26 de noviembre del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por estar con nosotros. Hola a todo el equipo. Pame, Carlos, Mike, Richie, Jime, Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues hoy con un tema muy, muy importante al que le hemos dado seguimiento desde finales de septiembre ya.
Sí, nos sorprendió a todos la noticia. A ver, en México estamos acostumbrados, y lo hemos dicho muchas veces aquí, hemos normalizado muchos tipos de violencia. Pero esta violencia que ha azotado y que ha lastimado tanto a Estados Unidos, de un estudiante entrando a un plantel educativo, no importa de qué nivel, con una pistola, con un arma, disparando indiscriminadamente, matando a personas, es algo que afortunadamente es lejano a nosotros todavía. Por eso una noticia como la que nos sorprendió aquel día sigue siendo motivo de manifestaciones, de bloqueos, de exigencias por parte de las comunidades universitarias. Y es que, como seguramente ustedes lo recuerdan, un estudiante que conocemos como Lex Ashton entró, mató a uno de sus compañeros y lastimó, mandó al hospital fuertemente herido a un empleado del CCH Sur en el plantel en el que estudiaban. Y a raíz de eso, y esto sí es muy común en este país, nos dimos cuenta, levantamos la cloaca de la cantidad de fallas en la seguridad, en los controles y en el bienestar de los alumnos de las universidades y de los planteles educativos relacionados con la UNAM y con el poli, pero marcadamente los CCHs y las facultades de la UNAM.
Sí,
y las prepas.
Tienes toda la razón, Dani. Y aquí, en este espacio, hablamos, de hecho, con estudiantes del CCH Sur que nos decían, es que, a ver, es un tema que llevaba años, el tema de la falta de seguridad en el plantel, el tema de en el que ni siquiera hay filtros de seguridad en la entrada, muchísimas denuncias de alumnas, por ejemplo, del tema del acoso. Entonces, uh-huh. como ya lo decías, se empezaron a destapar muchos problemas que ya venían arrastrando de muchísimos años, y entonces los estudiantes dijeron, nos vamos a ir a paro hasta que las autoridades de la universidad nos hagan caso y hagan algo por el plantel.
La salud mental, la falta de atención a las niñas o los niños, los chavos, que van con el departamento de psicología, entre comillas, a decir, me siento mal, necesito ayuda, necesito apoyo, cero seguimiento, cero atención y los controles de seguridad. Hicimos algunos ejercicios en los que tú puedes entrar hasta la cocina, en este caso del CCH Sur, sin que absolutamente nadie te revise, te pida una credencial, te pregunte a qué vas, te pregunte qué haces ahí. Por supuesto, sobra decir revisen tu mochila o si traes algún arma, como ocurrió en este caso. Así que decías que estamos dándole seguimiento a esto. Hablamos con estudiantes del CCH y hoy lo volveremos a hacer. Así que quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor.
¿Regalo para el suegro?
Bueno, está Camila ya con nosotros. Mila, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, estoy muy bien. ¿Y ustedes?
Platicamos contigo hace algunos meses, a finales de septiembre, me parece. Y yo te preguntaba ahorita que te saludé afuera, ¿cómo han sido estas semanas? Y tu respuesta fue, desgastantes. Sí. Platícanos quién eres, para quien no lo recuerde.
Bueno, soy una estudiante de CCH Sur, que ha estado un poco presente, bueno, muy presente en todo este movimiento.
¿Cómo han sido estas semanas? Desde que sucedió lo que sucedió, desde que se fueron a paro y dijeron aquí no regresamos hasta que se cumplan las exigencias mínimas que tenemos como estudiantes. Oye, que si digo tengo problemas en mi salud mental, me atiendan, que no entre una persona con un arma y pueda matar a otra, que me parece que tampoco son nada del otro mundo.
Sí, exactamente. Estamos pidiendo literalmente lo mínimo que necesitamos para poder ir a estudiar. Y pues sí, como te lo había dicho, han sido semanas muy frustrantes y desgastantes para, no creo que no nada más para nosotros, para, bueno, no nada más para nosotros alumnos como los que estamos un poco presentes en este movimiento, sino para todos los alumnos en general, desde primer semestre, tercer y quinto, porque se les ha dificultado mucho, mucho todo esto.
Hasta ahora todavía no hay clases presenciales en el CCH Sur.
No.
¿Están en clases en línea o en realidad más o menos? ¿O ya perdieron todo el semestre, para ser francos?
Estamos en clases en línea, pero ha sido muy difícil. Hemos recibido muchas quejas de alumnos de que las clases han sido muy deficientes y de que los profesores han sido un poco, bueno, muy estrictos con ellos respecto a que algunos no tienen los medios de comunicación como celulares o tablet o computadora para poder...
Internet de calidad.
Internet, para poder tener bien sus clases.
¿Tú sientes que perdiste ya el semestre? ¿Has aprendido algo?
No.
¿O ya lo perdiste?
Estoy intentando, pero sí lo veo muy difícil.
A ver, una cosa es que sea desgastante y otra cosa es que está frustrante. Ninguna dos es justificable, porque ustedes deberían de estar metidos en el salón aprendiendo, disfrutando de esa etapa que para todos es maravillosa. Pero bueno, entiendo que sea desgastante porque están en una lucha, teniendo pláticas con autoridades, lo que no deberían de estar haciendo, pero lo están haciendo. ¿Pero por qué frustrante?
Pues es frustrante porque no puede ser posible que estemos pidiendo todo esto. O sea, no deberíamos de estar pidiendo todo esto, de haber ido a marchas, de haber... el viernes pasado estuvimos hasta la 1:30 de la madrugada en el plantel, porque estuvimos en un recorrido y a mitad... No íbamos ni a mitad del recorrido, ya habían subido un comunicado de que ya se reiniciaban las clases presenciales. Y el recorrido, pues, necesitaba terminarse para poder ver si el plantel era óptimo en las condiciones para poder regresar.
Y
pues el comunicado, o sea, fue una muy falta de respeto la que hizo la directora, porque...
Sí, o sea, subió el comunicado antes de que ustedes dijeran, ok, estamos ok. ¿Y no estuvieron ok o por qué no han regresado las clases presenciales?
Ese día lo que hicimos fue ir directamente con la directora a la dirección y nos dijeron que en media hora terminaba la reunión con profesores. La esperamos, no salía, tardó pues varias horas en atendernos, tanto a nosotros como a los papás. Llegaron más papás porque estaban muy disgustados con esa situación. y estuvimos ahí en diálogo con ella y lo que dijo fue que okay, que no se reiniciaban las clases presenciales, pero que iba a mandar a los de primer ingreso a checar si el plantel era óptimo para el regreso. Pero a mí me parece eso muy malo porque literalmente es el sector más vulnerable, por
los
así decirlo.
Los más chiquitos, los que no conocen.
Exacto.
Alonso, te saludo a ti con mucho gusto también, estudiante del CCH, 17 años. ¿Tú también como Mila te sientes frustrado y desgastado de estas semanas, de estos meses?
Buenos días, Daniel. Sí, mira, estos días, particularmente los últimos, han sido bastante frustrantes, particularmente por las acciones unilaterales que ha tomado la dirección, ¿no? Han segregado mucho a la comunidad, incluso lo que comentaba mi compañera en el recorrido del viernes, pues se nos ha estado comentando que no se les va a dar acceso a los padres de familia, que porque afecta a nuestros ideales y nuestra integridad, ¿no? Pues más bien yo vería que la integridad que se nos está quitando es al obligarnos a regresar a clases en un plantel que todavía no está óptimo.
¿Por qué no está óptimo? ¿Qué es lo que encontraron en este recorrido?
Varias deficiencias. Mira, en los botones de seguridad, muchos ni siquiera funcionan. Dicen que hay un error en la llamada, no, o ni siquiera encienden las alarmas de los botones de emergencia. Igual hay varias cámaras que siguen sin funcionar.
No puede ser.
Sí, perdón que los interrumpa, pero yo veía en este recorrido que ya mencionaban que, por ejemplo, en la entrada sí pusieron como algunos filtros. ¿Eso sí está?
Efectivamente, se implementaron medidas como torniquetes y detectores de metales. Son medidas que son adecuadas, mas sin embargo no complementan ni engloban pues toda la situación. Recordemos que la situación que vivimos en septiembre pues fue de un alumno del mismo plantel, ¿no?
Sí, claro.
Entonces no fue como tal de personas ajenas, cosa que sí ha pasado en otros planteles. Sin embargo, creo que veríamos más una situación en la que se tendría que dar más atención al alumnado y a las situaciones que se van, bueno, a las señales que nos van indicando una situación de salud mental delicada, ¿no?
Eso, ¿qué hay de las otras exigencias que tenían, de las otras peticiones que tenían súper válidas? A mí es lo que más me preocupa eso, la falta de atención a la salud mental, la falta de seguimiento a ustedes como estudiantes cuando levantan la voz y dicen, oye, me siento mal, necesito ayuda, Mila, empiezo contigo.
Bueno, respecto a esas peticiones, en las mesas de diálogo nos dieron pura documentación, por así decirlo, pero no hemos visto acciones reales que fundamenten eso.
Alonso.
Mira, en los hechos lo que ha sucedido es que se centró en la resolución de los pliegos petitorios en la instalación de los torniquetes y recorridos.
O sea, solo pusieron torniquetes para decir, miren, ya hay seguridad a la entrada.
Exactamente, para simular una sensación de seguridad que realmente pues no resuelve nada de fondo. Creo que una situación como es de esta índole, se resuelve analizándola de fondo, ¿no? Y tenemos que ver que la situación se dio por una respuesta muy tardía a las llamadas auxilio, a los problemas que hubo un problema de la reacción del personal del plantel. Creo que la solución sería más centrada en los protocolos y no en una simulación, ¿no?
Sí, tengo que hacer una pausa, Alonso Mila. Estamos hablando con estudiantes del CCH Sur que no han regresado a las aulas, que no han regresado a las clases, por lo menos presenciales, que se sienten desgastados, que se sienten frustrados. Los llevaron a un recorrido el viernes por las instalaciones y les dijeron, ya está todo, subieron un comunicado por parte de la escuela, regresamos a clases porque todo ok, y lo único que habían puesto es torniquetes y el resto de las exigencias, pues ahí, en exigencias. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos con Alonso y con Mila. Ellos son estudiantes del CCH. Ellos estuvieron con nosotros aquí cuando decidieron irse a paro por lo ocurrido, por este alumno que entró a matar a otro de sus compañeros. Nos decías, Mila, en la pausa, que a ese edificio ni siquiera los dejaron entrar en este recorrido.
En recorridos anteriores no nos dejaron entrar a pesar de que pues las investigaciones ya habían acabado y en los recorridos que hemos tenido no los terminamos, no acabaron.
Hablábamos del tema de la salud mental, más allá de la seguridad, más allá de que todos los botones sirvan, que todas las cámaras sirvan, que haya filtros de seguridad en las entradas, más allá de torniquetes que permitan la entrada a los estudiantes, porque finalmente eso no hubiera evitado lo que ocurrió en septiembre. La salud mental, el bienestar de los estudiantes en la prepa, en una edad tan importante, y de eso estábamos platicando al irnos a la pausa, Mila.
Sí, pues sí es demasiado importante eso, porque pues viene como muy de raíz todas esas estas problemáticas. Y pues la respuesta que nos dieron fue que tienen espora, que es algo que ayuda a los alumnos en cuestión de salud mental. También hay algo por parte de la UNAM, pero a veces las citas te las dan después de 2 meses. O sea, está igual muy deficiente eso.
Alonso.
Sí, lo que comentaba mi compañera, las citas tardan mucho. Hay dos programas de atención psicológica, que es el programa de psicopedagogía y el de espora. Uno es una atención de crisis, es decir, cuando un alumno se encuentra en una crisis de ansiedad o una crisis depresiva, lo atiende el departamento de psicopedagogía para estabilizar al alumno. Posteriormente se analiza y se evalúa al alumno para ver si requiere una atención más especializada y se le manda al programa de espora. Sin embargo, por la poca cantidad de psicólogos que hay disponibles para estos programas y la gran cantidad de alumnos, las citas tardan prácticamente entre 3 y 4 meses entre cada cita. Estamos hablando de que es casi una cita por semestre para cada alumno.
Oye, Mila, una de las cosas que más me impresionó en septiembre cuando estuvieron aquí con nosotros fue lo que me platicaste del tema de la violencia sexual hacia las mujeres. Abusos sexuales, acosos, violaciones dentro de las instalaciones. A mí eso me dejó fría y desde entonces diario pienso en ello. ¿Cómo van esas exigencias? ¿Cómo va ese trabajo?
Pues sí, como lo acabas de comentar, dentro del plantel ha habido una serie de violaciones y también de acoso y de agresiones sexuales. Respecto a eso, no hemos tenido como gran respuesta. Está pues la atención de jurídico, pero nada más.
Alonso, ¿sobre este tema?
Mira, justamente en el mes de mayo del presente año, pues hubo una situación de una violación a una compañera dentro de la situación del plantel.
Es increíble. Estamos hablando de una preparatoria. Es que perdón que te interrumpa, pero me indigna tanto que ustedes como estudiantes tengan que estar preocupados por esto.
Justamente que nosotros seamos los que tienen que estar atendiendo a las personas, a las víctimas, estar atendiendo a los familiares de las personas, porque la dirección no les da respuesta.
Y que aparte esto no es algo que ocurre nada más en el CCH Sur, ¿no? Ahorita yo le preguntaba a Mila en la pausa, Alonso, que ustedes que tienen contacto con otros estudiantes, pues es la misma situación en muchos planteles de la UNAM.
Justamente, toda la UNAM está infectada por estas situaciones. Lamentablemente los funcionarios son muy deficientes y se interesan más en sus intereses personales y políticos, que lamentablemente es algo real. En la UNAM hay muchos intereses políticos, a pesar de que es una institución educativa, precisamente.
¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue cuando ha pasado una semana de septiembre, octubre, prácticamente todo noviembre, y seguimos en las mismas? Es que seguimos en las mismas, por lo que me están contando ustedes, que son los que fueron, los que piden las cosas, los que van a ir todos los días durante muchos años a estudiar ahí, y a los que hay que creerles. ¿Qué sigue? ¿Con quién ir? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué?
Pues tuvimos una cita con Barajas, con el director general de CCH, y le pedimos principalmente tener diálogo con el rector y con él, porque pues precisamente no nos están solucionando las autoridades correspondientes o la dirección de CCH.
Alonso.
Creo yo, en esta pregunta, Daniel, precisar que la solución es de raíz, es atender las circunstancias que los usuarios no atienden. Creo que el principal problema en nuestro plantel sur es la deficiencia y la tardía respuesta por parte de la dirección y la mala coordinación que se tiene. Es decir, no podemos tener una respuesta rápida ni concreta porque no saben ni cómo hacerlo. Entonces, quería yo más vital fijar la visión en los funcionarios.
Y ahí el llamado también para los profesores, Alonso, porque ahorita platicábamos igual con Mila, que ahora al tener clases en línea, pues los profesores ni siquiera han sido empáticos con este tema. Faltan 2 semanas aproximadamente para que acabe el semestre y pues prácticamente lo van a perder.
Justamente hemos tenido muchos comentarios de compañeros del plantel de primero, tercer y quinto semestre que nos están pidiendo que una vez se revisa que nos vayamos a paro, que terminemos el semestre en línea, porque al final de cuentas las clases en línea no complementan las necesidades educativas de todos los alumnos, mucho menos si regresamos a tener exámenes, pues realmente vamos a tener el semestre perdido y nos vamos a ver muy perjudicados.
¿Qué dicen sus papás? ¿Qué dicen tus papás, Mila? ¿Qué dice tu familia? Y después la tuya, Alonso, por supuesto.
Están muy preocupados y también, obviamente, enojados.
Alonso.
Pues mi familia tiene la angustia principal de cómo me veré afectado académicamente y, claro, cómo vamos a regresar a clases en una situación en la que no hay seguridad.
Con todo lo que ha pasado con los chavos, con los jóvenes, que se vio opacado por asuntos políticos y demás, y más allá del aula, más allá del plantel en el que ustedes estudian o estudiaban, porque no lo han podido hacer de nuevo desde septiembre, ¿cómo se sienten como jóvenes mexicanos? ¿Se sienten abandonados? ¿Se sienten escuchados? ¿Se sienten relegados? ¿Cómo te sientes en este momento frente a la situación del país, frente a la situación de las autoridades? Más allá de tus preferencias, si ya las tienes definidas en el tema político, Mila.
Me siento muy triste y decepcionada, la verdad, y también enojada. Es una mezcla de emociones muy, muy fea, porque pues uno quiere ir a estudiar y no puede por estas autoridades, pues, malas.
¿Saliste el día de la marcha? ¿Querías salir? ¿Qué pensaste de la marcha del 15N?
No salí por preocupación de mis familiares, precisamente por seguridad, pero pues es un acto de rebelión de los jóvenes.
Alonso.
Justamente en esa marcha precisamos que tenía que ser una marcha totalmente pacífica para evitar cualquier acusación de los directivos, que es lo que suelen hacer, reprimir y criminalizar cualquier protesta, ¿no? Cualquier grito de auxilio.
Como ocurrió, ¿no? Hoy hablaba con una persona en el noticiero, en la tele, y me decía, por preocuparse las autoridades de quién estuvo detrás de lo que ocurrió, se les olvidó quién está delante, y son los jóvenes, con genuinas y legítimas exigencias, Alonso.
Totalmente. Venimos de una historia en la universidad en la que se nos criminaliza por pedir ayuda, porque yo veo las protestas justo como un grito de auxilio, no un grito de escúchenos, estamos sufriendo, necesitamos ayuda. Y comentaste hace rato que cómo nos sentíamos, nos sentimos decepcionados, no nos sentimos oídos, nos sentimos incluso amenazados.
¿Qué esperas? ¿Qué sueñas a tus 17 años, Alonso? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que te motiva a despertarte todas las mañanas aquí en esta ciudad, en este país?
Podrá sonar muy cliché, pero genuinamente es un interés por ayudar a mi comunidad. Creo que es algo que compartimos mucho mi compañera y yo, es ese ímpetu de siempre estar escuchando, estar atendiendo situaciones, hablar por los que no pueden hablar o por los que tienen miedo a hablar, gritar, porque nosotros ya tenemos práctica gritando. Es ver esa tranquilidad de las personas cuando ven que un problema se resuelve, cuando se les escucha y se les atiende.
Mila.
Sí, igualmente comparto el sentimiento de mi compañero, ahora sí que sí, suena como muy romantizado, por así decirlo. Había una frase que estaba en CCH cuando borraron todos los murales, que decía, yo pido por ti como pido por mí.
Ay, qué bonito. Qué bonito. Pues gracias, Mila, gracias, Alonso, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y ahí el llamado a las autoridades, porque luego lanzan boletines, como nos decías, lanzan comunicados, ya está todo bien, los estudiantes están ok y los estudiantes no están ok, y llevan 2 meses sin poder regresar a sus clases por la inseguridad, por la falta de respuesta a sus exigencias válidas. Y con esto, pues, prácticamente un semestre perdido, cuando la educación en este país debería de ser una de las prioridades. Gracias a los dos. Gracias, Alonso. Gracias. Muchas gracias, Mila.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos, como todos los días a esta hora. Vamos a platicar, vamos casi casi a chismear de un tema que hayamos visto en medios de comunicación, que luego pasan desapercibidas las notas y llaman poderosamente la atención por alguna causa. Primero déjenme platicarles que Disney en el 2007 prohibió que en sus películas, en sus contenidos de caricaturas o de personas, se fumara. Y esto viene y se hizo público, digamos, cuando le preguntaron a Emma Stone por qué su Cruella de Vil no fumaba. Una de las principales características de Cruella de Vil, la villana, la antagónica de los 101 dálmatas, pues es su cigarro con esta boquilla larguísima, ¿no? Y dijo, bueno, que no se permitían los sets fumar, que Disney había prohibido que cualquiera de sus personajes fumaba y que no le parecería, que no le parecía nada mal porque promovía fumar, ¿no? Que si sus fans la veían fumar, pues a lo mejor en cierta forma promovía fumar. Y por cierto, sí, recuerdo muy bien en una película que Brad Pitt sale comiendo en todas las escenas. Es Ocean's Eleven. En absolutamente todas las ideas en las que Brad Pitt está a cuadro, sale comiendo. Este es un paréntesis. Y un día le preguntaron, oye, ¿por qué tu personaje sale comiendo en todas las escenas? Una galleta, un helado, unas papas. Dijo, bueno, claro, porque con el problema tan grande que hay en este momento de desórdenes alimenticios, de bulimia y de anorexia, lo que yo quería decir es que se puede estar bien comiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces sí influye lo que sucede en la pantalla. Pero resulta que en el 2025, como todo en este mundo, está al revés. Y ahora artistas, influencers, publicaciones en redes sociales, pareciera que están promoviendo el fumar, Vivi. Tú encontraste esta información.
Así es. A mí me voló la cabeza este artículo que encontré en el Wall Street Journal, porque se titula así: las celebridades están haciendo que fumar cigarros sea cool de nuevo. Y entonces, pues es que imagínense esto, o sea, imagínense que en pleno 2025, otra vez figuras importantes, porque ya lo decías muy bien, Dani, al final del día nosotros vemos a estas celebridades como un estilo de vida, ¿no? Y sí influyen muchísimo en nuestra forma de pensar. Y entonces lo que está pasando es que, pues ahora, muchas artistas están volviendo este trend de salir con cigarros, de promover los cigarros.
Cigarette chic makes comeback thanks to celebrities. Así se llama. Uh-huh. Y es que antes era chic precisamente fumar. O sea, todos los personajes cool de las películas, de las series, de los medios, fumaban y salían.
Y en las películas, por ejemplo, en películas de los 90, de los 80, todas las celebridades estaban fumando.
Y entonces, el primer caso del que hablan es Addison Rae, que en el 2025, en su sencillo, dice: "Need a cigarette to make me feel better". O sea, necesito un cigarro para sentirme mejor.
Sí, es justo una de sus canciones. Uh-huh. Ajá.
Y que incluso es un término que se llama glamorización, el hecho de que la gente fume, o sea, como algo que está siendo parte de... Pero sabes que también hay varias series para jóvenes, o incluso, bueno, no tanto, pero que llevan este mensaje, como por ejemplo American Horror Story. En todas sus escenas tienen a la principal fumando Lucky Strikes, o en Euphoria, que sin querer como...
Oye, esa serie pegó durísimo en los jóvenes.
Y justamente, o sea, creo que Euphoria justamente sonó bastante, pero también hubo muchísimos mensajes ahí escritos como si fumar, tomar alcohol y todo eso fuera como parte de la cultura. O sea, incluso por en Peaky Blinders, uh-huh, esta serie donde todos llevan así una gorrita cool y todo, fumar es como parte incluso del personaje. Lo cual creo que, por ejemplo, como lo comunicabas hace rato acerca de Brad Pitt comiendo, la gente que lo consume, claro, dicen, tal vez sí quiero, se me antoja un cigarrito ahorita que estoy viendo a esa persona, claro, fumar porque se ve cool.
Es curioso porque, digamos, en esta última década, del mediados de los 2000 a esto, 2023, 2024, pues quienes fumaban se convertían más bien en los apartados, ¿no?
100%.
Ya no, en Estados Unidos, por lo menos, para fumar te tenías que ir a un rincón del otro lado del lugar en el que estuvieras, en un lugar que apesta cigarro, con un cenicero que nunca en la vida han limpiado. Y ahora, pues, insisto, el mundo, sí, al revés.
Y a ver, pensando un poco en México y en lo que pasa en México, acuérdense de esta campaña antitabaquismo, ¿no? Que vemos en las cajetillas, en donde te dicen los riesgos de fumar, ¿no? Y en donde si compras una cajetilla, bueno, pues vas a... Dice perfectamente lo que pasa, ¿no?
Con fotos horribles, ¿no?
Con fotos espantosas, sí, etcétera, etcétera. Pero ahorita estaba viendo justo en este artículo que les decía, que habla de una chava, ya bastante joven, que empezó a ver, empezó, más bien creó una cuenta en Instagram porque le gustaba subir a celebridades fumando. Y entonces se dio cuenta que a los pocos días, la cuenta, para los que nos están escuchando y no estén manejando, se llama Sigfluencers. Y entonces la creó en el 2021. Y esta chava lo que se dio cuenta es que a la gente le gustaba ver a las personas fumar. Y entonces en pocos días, ahorita tiene 83,700 followers. Y si tú te metes a la cuenta, lo único que hace es subir fotos de celebridades fumando.
De ellos.
Uh-huh. Y es que, pues, es relevantísimo porque precisamente son las celebridades las que dicen, en mi privacidad yo lo estaba haciendo y durante mucho tiempo no lo hacía públicamente para que no se supiera que lo hacía, precisamente porque era casi señalado con el dedo por fumar, y ahora parece que es de nueva cuenta lo in.
¿Y sabes qué pasa? Que, por ejemplo, muchos cantantes, incluso en sus conciertos, por ejemplo, Palenques, en este caso, por ejemplo, Cristian Nodal, se supone que ellos tienen que cuidar también la imagen, de que cuidan su voz, porque, bueno, pues es su herramienta de trabajo, y ya, incluso en conciertos, están ahí fumando. O sea, creo que fue muy difícil años antes el haber quitado el cigarro, como incluso cuando los taparon, ¿se acuerdan? En las tiendas que los tapaban para que nadie los viera.
En
para
la televisión mexicana antes se anunciaban los cigarros, todos los personajes de las telenovelas fumaban, y ahora no.
Y ahora es parte como de algo que está volviendo, como si los 2000s en la ropa hubieran vuelto, es como el cigarro ahora acá.
Y es parte de lo que se está revirtiendo, ¿no? Fue tal la corriente anticigarro.
¿Sí?
Es un poco, y lo leía también en este artículo del Wall Street Journal, Bibi, un poco lo que ocurrió con estas mujeres que están tratando de poner de moda también el ser amas de casa, el estar vestidas con los outfits sesenteros, setenteros, el estar en la cocina haciendo panquecitos y siendo una ama de casa perfecta. Con el otro lado del péndulo, el feminismo y el vamos a salir a las calles, y se acabó la mujer que está dentro de la casa, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué estaba viendo también en este artículo? Que lo comparan mucho con el tema de ahora el medicamento de moda también en Estados Unidos, que es el Ozempic. Aquí platicamos hace algunas semanas respecto a este medicamento que es para bajar de peso, y dice, es que la delgadez extrema, pues también más bien el fumar, pues suprime el apetito, ¿no? Entonces, no sé si todo esto esté relacionado. A mí me parece muy importante lo que pasa en Estados Unidos, porque sinceramente también se refleja un poco en lo que empieza a pasar en otros países, ¿no?
Sí.
Incluyendo México. Entonces, veremos esta tendencia. A mí me parece que es algo terrible, ¿no? El volver a algo que ya habíamos, yo creo que superado.
Sí.
Entonces, pues veremos qué pasa, ¿no?
Se hizo una encuesta en un medio de comunicación español a principios de este año, en el que demostraron que, o los resultados fueron, que el 57.2% de los jóvenes en España afirma que fumar está de moda. Sí. ¿Por qué? Porque lo hacen streamers, porque lo hacen actores y porque lo hacen influencers.
Ahora, no sé si estén de acuerdo, pero también el hecho de promover el vape, ¿no? Que es algo que es mucho más de moda, o, bueno, diría que es mucho más reciente que un cigarro, pues también influye en eso, ¿no? O sea, fumar vape es lo mismo.
Y nocivo, porque un vape es una cajetilla completa de cigarros. O sea, aunque no siempre es explícito, su presencia mediática significa que muchos jóvenes lo ven como referente en los artistas, en los actores.
Como que sí se puede, eso
sí, como
no es
de,
malo.
Está cool, lo hace, él también lo hace, es famosa, pues yo también debería.
Oigan, ¿y saben ahorita que estuve en Estados Unidos que está súper de moda ya también? Los paquetes estos de nicotina que venden en las tiendas, que aquí también las venden.
Sí.
Yo nunca las he probado, pero ahora, por ejemplo, todos los amigos de mi esposo traían estos paquetitos.
¿Y qué se hace con ellos?
Pues como que es como, o sea, lo consumes.
Es como un cigarro.
Que te quita la ansiedad.
Pero feo.
Ajá.
¿Pero qué? ¿De nicotina?
Ajá, es nicotina, literal.
¿Pero lo fumas?
Y entonces te lo pones abajo del, aquí en el paladar.
Porque eso se hace con el tabaco, ¿no? Lo masticaban tabaco los beisbolistas.
Pero a mí me llamó mucho la atención porque justo un amigo de Luis Guillermo que no fuma me dijo, ay, ¿no quieres nicotina? Y yo, ¿para? Y me dijo, no, pues es que sí, ahorita está súper de moda ponértelo abajo del paladar y pues como que te quita la ansiedad. Pero no entiendo ese trend. Lo he visto aquí, lo he visto en varias tiendas aquí, pero no sé, allá es todo un hit igual en Estados Unidos.
Mira, la Asociación Española contra el Cáncer, siguiendo en estos temas, hizo un estudio. Fíjense, en la pandemia, en los 2 años que duró la pandemia, el 8% de los influencers mostraba su adicción al cigarro o al tabaco. En el 2021 era el 19%, o sea, del 8 nos fuimos al 19. En el 2022, al 45%. y los datos del 23 y del 24 todavía no están determinados, pero la compañía encargada de hacer este estudio dijo que la progresión es geométrica, sí, en torno a los influencers, los actores, las celebridades que a través de redes sociales, que ahora suben todo a redes sociales, o si no, parece que no pasó, suman su adicción al cigarro. ¡Qué grueso!
Y ¿sabes qué? Lo que me parece igual impresionante es, de verdad, el poder que tienen estas celebridades y los influencers y todo esto en las personas,
¿no? Pues por eso son influencers, ¿no? Las marcas le dicen, oye, claro, sube un video poniéndote sí, una sí, crema para que la gente la compre, y eso es precisamente el nombre.
Y que creo que debería de haber cierto filtro si tienes ese poder de influencia y de comunicativo hacia la gente. O sea, sí deberías de saber qué cosas sí, qué cosas no.
Platicamos aquí de este movimiento, sí, que es no hacerle caso a los influencers, ¿no? No comprar y no consumir lo que los influencers...
Sí. No, y cuando te enteras lo que pagan las marcas.
Sí.
Sí, no. Bueno, y el tema de las redes sociales es un tema del que podríamos hablar diario. Con respecto a esto que decía que subes todo lo que pasa, claro, en la vida. Lo que les acaba de pasar a los Derbez a raíz de la pérdida de...
¡Horrible! ¡Qué fuerte! Ella,
todos juzgándolos por no formar parte del duelo de Aislinn Derbez.
En redes, ¿no?
Y los hermanos diciendo, oye, ¿qué te pasa? Estoy con ella aquí junto, güey. ¿Por qué lo tengo que subir a mis redes sociales? No, mal. Están locos. En fin, nos vamos a la pausa. Regresamos con mucho más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Regresamos a qué buena canción para regresar. 10:46. ¿De qué va el dato y por qué con esta canción, Vivi?
Dani, pues es que hoy sería el cumpleaños de Tina Turner. Y fíjate que hoy cuando estaba preparando el dato, dije, qué impresionante. Porque, a ver, murió en el 2023. Murió a los 82 años. Y a mí se me hace una cantante espectacular, ¿no? Esta es una de mis canciones favoritas de Tina Turner. De hecho, salió hace 16 años esta canción.
¿16 años? Yo hubiera creído que... No, mucho más, Vivi.
Simply 1989. The Best. Uh-huh. 1989.
No, entonces...
Ah, no. Estoy,
26.
Estoy,
sí,
26. Yo dije 16. Sí. Tienes toda la razón. 26 años. No sé por qué dije 16. Pero, bueno... Estaba investigando un poco de la vida de Tina Turner.
De hecho, 36.
A ver, es que estamos...
Sí, 89, dijiste, ¿no?
Claro, 36 años. Sí. No puedo creerlo, o sea...
Te saltaste dos décadas, está bien. Me acabas de hacer de 22 años, te lo agradezco.
Aparte, en el 89 nació mi esposo, o sea, no sé por qué estaba pensando en 16 años. Pero bueno, esta es una de mis canciones favoritas de Tina Turner. Fíjate que estaba investigando un poco más de la vida de Tina Turner... Y hablando de ayer, que fue un día importante para las mujeres, 25N, ayer hablamos de la violencia de género, ella con su primer esposo, que de hecho fue quien la saltó a la fama, ¿no? Al final del día fue alguien muy, muy importante en su vida, Ike Turner. Ella, después de que se divorcian, cuenta lo mucho que sufrió en su matrimonio. Y ella se sentía como un poco perdida después de que se divorciaron. Y pues un poco su fama y su popularidad cayó hasta que por muchas, digamos, celebridades y cantantes de esa época la volvieron a levantar, y ella a los 40 años pues surge siendo una artista impactante, y durante muchísimos años de su vida lo fue. Y justo, pues ella cuenta como muchas cosas de su vida, ¿no? Una, ella se convierte al budismo, y esa religión pues para ella fue como muy importante para salir de temas de depresión. Y bueno, tiene varios récords, de hecho, y uno de los récords es que, pues bueno, uno de sus récord Guinness, porque de hecho tiene récord Guinness, es la asistencia a uno de sus conciertos en donde miles de personas pues la fueron a ver. Pero a mí lo que me impresiona es que su popularidad fue después de los 40 años, ¿no? O sea, uno pensaría que pues, un artista como Tina Turner pues es muy, muy popular y una gran celebridad desde que son pues jóvenes, y no, la realidad es que Tina Turner lo fue después de los 40 años.
Y siempre lo que hubo alrededor de sus piernas, ¿no? Que ella nunca confirmó, pero tampoco desmintió de tenerlas
aseguradas. Sí, estaban valuadas, sí,
en millones de dólares.
Casi que siento que eso de las cantantes es muy común, ¿no? Decían, por ejemplo, que también las de Mariah Carey.
Cristiano Ronaldo tiene las piernas aseguradas.
Sí, pues es que imagínate, ¿no? Bueno, pues ahí hoy sería el cumpleaños de Tina Turner. Falleció, como ya les decía, en el 2023. Y esta canción se estrenó hace 36 años y no 16, como dije.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Miércoles de viajar en el tiempo de la mano de Alex García. Hola, Alex.
Hola, Alex.
Hola, Dani, Vivi, ¿cómo están? Saludos a toda nuestra audiencia. Nuestro viaje de hoy será a la época de los 80s. ¿Cómo era el mundo en el año de 1988? Un terremoto en Alemania provocó más de 25.000 muertes. Además, fallece el queridísimo actor Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón en El Chavo del Ocho. En la tecnología, se estableció la primera conexión oficial de Internet entre América del Norte y Europa. En los deportes, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea del Sur. En el cine, se estrenaba la tercera entrega de la saga Rambo y una de las favoritas por décadas, Beetlejuice. Y en la música, el rey del pop Michael Jackson lanzaba el emblemático tema de The Way You Made Me Feel. Todo esto pasó en el ya lejano 1988. Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Gracias, Alex. 1988, ¿hace cuántos años, Vivi?
1988, 37 años. No puedo creer mi... Creo que nada más evidencia que soy muy mal en las matemáticas.
Muy mal en las matemáticas. Bueno, Dan Tomás, consejo de nutrición. ¿Cómo estás, Dan?
Hola, Dan.
Hola, Vivi, hola a todos los que nos escuchan. ¿Eres de los que no pueden empezar el día sin una taza de café? No te preocupes, hoy te voy a decir por qué esta bebida es tan querida y también puede ser tu aliada para la salud. Desde la nutrición, sabemos que aporta compuestos bioactivos muy interesantes. Entre ellos están los polifenoles, antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y a proteger nuestras células del daño oxidativo. Pero ¿cuánto café es lo recomendado? La mayoría de las guías nutricionales indican que un consumo de 3 a 4 tazas al día, que es equivalente a unos 300 a 400 miligramos de cafeína, es seguro para la mayoría de los adultos saludables. Si eres sensible a la cafeína, padeces insomnio, ansiedad, hipertensión no controlada o estás embarazada, la recomendación cambia. Lo ideal es reducir el consumo e incluso consultar a un profesional de la salud. Y algo importante, lo saludable es café, no el exceso de azúcar o crema. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Adiós, Dan. Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, yo quiero arrancar hoy con lo que el legislador Gerardo Fernández Noroña ha dicho desde el martes en la noche, ayer lo hablábamos, diciendo que a Grecia Quirós, la esposa, la ahora alcaldesa de Uruapan, la esposa de Carlos Manso, ya le ganó la ambición y que es una fascista. Es que todos sabemos que al senador Fernández Noroña le encanta estar en los medios de comunicación y se la pasa dando declaraciones polémicas precisamente para
estar
eso.
En los medios de comunicación.
Pero esta sí no se puede pasar por alto, porque en el contexto de la situación en el país, en el día de la erradicación a la violencia en contra de las mujeres, no solo lo dijo en sus redes sociales el martes en la noche, lo repitió en el pleno. Lo repitió en una conferencia de prensa.
Que, por cierto, estaba vacía, ¿no? La rueda de prensa.
Separaron los periodistas, lo dejaron solo. Grecia Quirós acaba de perder a su esposo a balazos en frente de sus hijos. Ha tenido el valor, ha tenido los pantalones de quedarse al frente del gobierno de uno de los municipios claramente más peligrosos del país, con la amenaza que eso significa para ella y para sus hijos. Y hablar así de esta mujer me parece ruin, bajo, miserable. Y no se puede permitir y no se puede pasar por alto. Entonces, esta es la primera tendencia del día. Gerardo Fernández
Noroña. Que, por cierto, hoy la presidenta habló sobre el tema y prácticamente dijo, hay que ser solidarios, estés o no de acuerdo, y ya para el tema político, ¿no? Entonces, pues ahí el mensaje hasta de la presidenta en estos comentarios, como ya lo decías, Dani, lamentables.
Bueno, hasta la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, dijo, bueno, pues hay que ver si la señora Quiroz se sintió agraviada. ¿Cómo no se va a sentir agraviada? Nos sentimos agraviadas todas. ¿Cómo puede hablar así de una persona? Bueno, los bloqueos, los transportistas y los agricultores siguen siendo tendencia. Ayer hubo una reunión entre autoridades y estos sin éxito, no llegaron a acuerdos. Hoy en la conferencia la presidenta también habló sobre esta ley de aguas, dijo que las personas que se oponen son gente de Felipe Calderón. Todavía hay bloqueos en Chihuahua, en algunas zonas de Guanajuato, gente que lleva horas varada.
Horas varada. Y bueno, ayer se llevó a cabo una protesta por el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer y la presidenta, pues, básicamente hoy en la conferencia de prensa celebra que se haya llevado a cabo de manera pacífica. Había mucha especulación con esta protesta, pero la verdad es que no hubo mucha gente en la Ciudad de México.
Y ayer hablábamos de lo de Miss Universo. Vaya escándalo, vaya telenovela, ni un guión de La Rosa de Guadalupe. Ahora resulta que Raúl Rocha, este hombre del que hablábamos, propietario de la franquicia Miss Universe, está involucrado en huachicol, en tráfico de armas, en tráfico de drogas. Aparentemente se hizo testigo colaborador, testigo protegido de la fiscalía que levantó una orden de aprehensión en su contra el 15 de noviembre. ¡Qué escándalo! A ver en qué para esto. Por supuesto, mañana les tendremos más detalles.
Y en temas internacionales, Trump, que quiere hablar con Maduro, estaremos al pendiente de este tema.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos como siempre con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.